Y de ella aprendimos esta lección, de uno que es perdonado mucho, ama mucho. En capítulo 15 hemos visto cómo Jesús vino para buscar y salvar con los ejemplos de la oveja perdida, de la moneda perdida, de los hijos perdidos. Y hemos visto el amor del Padre por el hijo pródigo. Y en capítulo 19 hemos visto este gran salvación por un recaudador de impuestos, Zaqueo. El hombre muy corto, pero alto en orgullo, alto en poder, pero muy alto en pecado. Y Jesús le perdonó y le ofreció un día de salvación. Pero con todos esos tres, no todavía hemos llegado al ejemplo máximo del poder y gracia de Jesús para salvar a los peores de los pecadores. Pero hoy hemos llegado a esta historia. La historia de los malhechores en cada lado de Jesús en la cruz. Y vemos el poder de Jesús para salvar hasta lo último. Hasta el último tiempo, hasta la última hora en que este hombre tenía en esta tierra. Y Jesús extendió su mano de gracia a él y le salvó. Y vamos a ver que Jesús hoy en día también es poderoso para salvar a pecadores como eso. Pero si vamos a identificar con Cristo, vamos a recibir las burlas del mundo como Jesús recibió las burlas. Y tenemos que preguntar si vale la pena para tomar nuestros cruces y para seguir Él, quien es poderoso y lleno de gracia para salvar a pecadores como este hombre. Entonces, vamos a dividir nuestro estudio hoy en dos partes. Primero, vemos en versículo 34 hasta 38, Jesús burlado como un falso salvador. Es muy irónico, como vamos a ver, que la acusación contra Jesús es que él no es un rey, que él no es un salvador porque él no puede salvar a sí mismo. Pero claro, él no podía salvar a sí mismo porque él fue salvando a nosotros. Segundo, vamos a ver en versículos 39 hasta 45 este ejemplo del malhechor, del criminal que fue crucificado con Jesús. Y como en su gracia Jesús demostró en su muerte que Él es poderoso y lleno de gracia para salvar a los peores de pecadores que arrepentan y creen en Él como su Salvador. Las dos preguntas para nosotros para aplicar este pasaje a nuestras vidas. Primero, la pregunta es si estamos dispuestos a sufrir burlas como Cristo. Y vamos a preguntarnos, ¿en qué lado de la cruz de Jesús estamos? Porque hay solamente dos lados. Los que burlan de Jesús y su sacrificio, o los que le aceptan como Salvador y reciben su invitación a su paraíso. Entonces, entramos en versículo 34 de Lucas 23. En esta sección vamos a ver dos burlas irónicas de los gobernantes, de los romanos, de los judíos alrededor de su cruz. En versículo 34 vamos a ver que Jesús fue desvestido para dar vergüenza a Jesús, pero en verdad Él fue desvestido para cubrir nuestro pecado. Él fue desvestido para cubrirnos con su justicia y fue por nuestra vergüenza que Él fue avergonzado en la cruz. La segunda cosa que vamos a ver en las burlas es que ellos están acusándole, Él no es un rey, no es poderoso para salvar, cuando claramente Él podía en cualquier momento destruir con una palabra esos enemigos y removerse de la cruz. Pero en una manera, Él no podía salvarse, porque no podía salvarse y salvar a nosotros también. Y por eso Él dio su vida voluntariamente para salvarnos de la paga del pecado que es muerte. Entonces, esas dos burlas irónicas. Primero, Él fue desvestido para cubrir nuestro pecado. Por un poco del contexto, quiero comenzar en Lucas 23, versículo 32, que dice la palabra de Dios. Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con Él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otra a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Recordamos ese contexto, este gran contraste entre los judíos, clamando a Pilato, crucifícale, crucifícale a su propio rey, al Hijo de Dios. Recordamos cómo Pilato, en injusticia, siguió los deseos de las multitudes. Hemos visto con el horror de crucificación, cómo los soldados clavaron los manos y los pies de Jesús a una cruz. Cuando las multitudes, como vamos a ver, estaban burlando de Jesús. Y todo ese tiempo, en toda esa oscuridad, vemos la luz del amor y gracia de Dios brillando de la cruz con estas palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué gran contraste entre los enemigos de Dios y su luz, pidiendo por el perdón de sus enemigos. En este mismo tiempo que Jesús está orando a su Padre, pidiendo por el perdón de los que estaban en este momento, trayendo vergüenza a Jesús, desnudo allí en la cruz, separando sus últimas posesiones en esta tierra, dividiendo sus vestidos entre sí. Y en eso vemos el horror del pecado, cómo podemos usar y abusar este perfecto Hijo de Dios. Pero también en eso vemos gracia. Vemos un plan de Dios desde el principio de creación hasta este momento, que Dios ha preparado este de antemano por dos razones. Uno, vamos a ver en un momento que este fue para cumplir una profecía de Salmo 22 que vamos a ver. Pero también este extiende atrás de eso. Extiende a una historia que comenzó en el huerto de Edén. Pasa conmigo, por favor, a Génesis 2. En Génesis 1 y 2, claro, Dios creó todo el universo y lo creó perfecto, porque Dios es perfecto. Y Él creó a Adán y Eva sin ropa y perfecto. Dice Génesis 2, 25. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y pasando un poco después, versículo 6 de capítulo 3. Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. En el principio, el hombre y la mujer eran creados desnudos y perfectos, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y por eso no tenían nada para esconder de Dios ni de la otra. Tengo ropa en parte hoy en día porque tengo muchas cosas que no, físicamente que no quiero que ustedes vean de mi cuerpo y muchas imperfecciones y también ustedes, y por eso doy gracias que tenemos ropa para cubrir esas imperfecciones. Pero la razón por qué tenemos ropa es más que solamente las imperfecciones físicas que tenemos. Son por los pecados que existen en nuestra carne. Y por eso tenemos ropa, porque queremos cubrirnos, queremos escondernos en una manera uno del otro, para que no puedan ver con tus ojos, ver mis imperfecciones. Esto fue lo que hizo Adán y Eva inmediatamente cuando comieron del árbol del conocimiento de ciencias de bien y del mal. Entró en su mente conocimiento de su propio pecado y el resultado fue para tratar de esconderse de Dios y esconderse uno del otro. Y por eso es tan difícil en el matrimonio, con las amistades, con la familia de Dios que es la iglesia, para ser real. Es mucho más fácil para cubrirnos, para escondernos, para tener nuestras máscaras, para ser hipócritas, para tener una apariencia por todos a ver y tener nuestra vida real en secreto, porque no queremos que nadie pueda ver tan malvado en verdad que somos aparte de Cristo. Pero Dios no nos permite en su amor para quedar en esta situación, escondiéndonos de todo el mundo, escondiéndonos de Dios. Dios vino a ellos y clamó, ¿a dónde están? ¿Y qué han hecho? ¿Por qué Dios hizo eso? Dios sabía exactamente a dónde estaban. Ellos no podían esconderse con las hojas de higueras y Dios, el Dios infinito y omnisciente, no sabía dónde estaban. No, fue en gracia para llamarles de escondiendo en su pecado y para entrar en la luz, para confesar lo que han hecho, para recibir perdón y para ser vestidos de nuevo. Y esto es lo que encontramos en versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. En lugar de sus vestidos hechos de hojas de higuera, Dios le dio un cubierto mejor, hecho de piel de un animal. ¿Han pensado de dónde venía esta piel? Pues claro, Dios tenía que sacrificar un animal. Dios tenía que derramar sangre para cubrir la vergüenza de Adán y Eva con un cubierto. Y en eso vemos un gran ejemplo del sacrificio de Jesús. Vemos un ejemplo, una sombra de lo que Jesús vino para hacer en la cruz por nosotros. Jesús tenía que ser desvestido para que pudiéramos ser cubiertos, vestidos con su justicia, con su perfección, para que pudiéramos entrar en la santa presencia, no vestidos con nuestro pecado, pero esta fue sacado de nosotros, puesto en Cristo cuando Él estaba en la cruz. Toda la vergüenza, toda la ira por nuestro pecado fue puesto en Cristo y Él se murió. Para que pudiéramos ser vestidos con su perfección. Entonces, cuando los soldados estaban burlando de Jesús y luchando sobre sus vestidos, en verdad Jesús estaba extendiendo gracias a toda la humanidad que le reciben como Salvador, que podíamos no ser desnudos en frente de Dios en todo nuestro pecado para recibir su ira, pero vestidos con su sacrificio en Calvario. El resultado de eso debe ser por nosotros. Si somos en verdad vestidos con la justicia de Dios, que no tenemos nada para esconder uno del otro. Debemos ser abiertos. La Escritura dice que debemos confesar nuestros pecados uno al otro para que podamos orar genuinamente uno por el otro. No para que cuando entramos, ¿cómo estás? Oh, todo bien, todo bien. Yo sé que esta es una mentira y yo hago lo mismo. Todo no es bueno porque soy un pecador. Tengo necesidades y cuando tenemos esta máscara que todo está bien, pues no crecemos en Cristo como podíamos si éramos abiertos juntos como familia. Pues soy roto, pero tengo un buen Salvador. Mi identidad no es mi antigua vida de pecado y lo con que estoy luchando, porque yo sé que estoy vestido en Cristo, pero todavía tengo esta carne. Por favor, ayúdame, ora por mí. Y cuando somos cristianos genuinos así, en una manera, no físicamente, por favor, pero emocionalmente, espiritualmente, abiertos, desnudos uno con el otro, podemos poner la luz en los pecados que Satanás quiere que escondemos. Y el Espíritu Santo y la palabra y el cuerpo de Jesús puede luchar juntos contra este pecado y traer todo a la luz para que podamos andar en la luz con Cristo. La segunda bula que vemos, la bula irónica que vemos en este pasaje, es que Jesús fue burlado como un rey y salvador falso, cuando en verdad Él es el rey de reyes y el salvador del mundo. Leemos en Lucas 23, 35 hasta 38. Dice, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de Él, diciendo, a otro salvó. Que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. dos veces en esta sección y también en versículo 39, que vamos a leer en unos minutos, vemos tres grupos burlando de Jesús con la misma burla, con la misma chiste, y es eso. ¿Cómo puede el que dice que es el Salvador ser verdaderamente el rey si él no puede salvar de sí mismo? Comienza con los gobernantes y después los soldados y finalmente uno de los malhechores al lado de Jesús en la cruz es parte de esta burla diciendo, pues, es un mentiroso este Jesús. Porque sabemos que el Cristo no podía morir en una cruz. Recordamos que Cristo significa Mesías, significa el ungido rey. Y la creencia de quién sería el Cristo era un hombre poderoso que iba a venir para salvar. No, cuando pensamos en salvación, probablemente pensamos en salvación eterna del infierno. Ellos no estaban diciendo, él no puede salvar su alma del infierno. Ellos estaban pensando como un rey, como el líder de un ejército. Claramente este no puede ser el rey de Dios que iba a librar nuestra nación de Roma. ¿Cómo sabemos? Pues porque aquí está en una cruz. Si él fue el rey de Dios que iba a salvar a la nación de Roma, en este momento, con su poder, él podía destruir la cruz y atacar a los soldados y demostrar su poder. Este fue su pensamiento en cómo el hombre, lo que necesita el hombre. Que necesita solamente poder para librarle de los poderes terrenales. No tenían ojos espirituales, no tenían la fe para entender que su opresión peor no fue Roma, fue Satanás y pecado y muerte. Y por eso ellos necesitaban un Salvador que no solamente podían librarles de César, necesitaban un Salvador poderoso quien podía dar su vida en rescate por sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Ellos necesitan a alguien para salvarle de este enemigo de muerte. Y por eso se burlaban. Este no puede ser el Cristo. Los soldados, como parte de la burla, pusieron sobre su cruz esta inscripción. Él es el rey de los judíos. Ellos estaban burlando de Jesús con esta acusación. Imagínate. Este, aquí es el trono con la inscripción. ¿Y qué es su trono? Es una cruz. Ellos estaban, menospreciaban Jesús y todos los judíos. Ellos le ofrecieron un vaso de vinagre, un otro, pues, falso bula, como uno que trae una copa de vino a un rey. Ellos están diciendo, aquí está tu copa, oh rey. Pero no creyeron que este fue el rey. La copa irónica en todo eso es que claramente Jesús es el rey de reyes. Y es irónico porque Dios mismo ha profetizado que su rey iba a tener que sufrir para traer salvación al mundo. Por favor, pasa conmigo a Salmo 22. Salmo 22 es un salmo mesiánico, es decir, es un salmo que habla del sufrimiento del Cristo, que habla del rey. Fue escrito más o menos 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Fue escrito por David. Y Pedro dice que David no fue solamente un rey, David fue también un profeta. Un profeta que vio desde antemano lo que iba a ocurrir al hijo de su linaje, que iba a sufrir mucho para traer salvación a las naciones. En versículos 1 hasta 21 de Salmo 22, escuchamos este Cristo sufriendo tanto. Y en versículos 22 hasta el fin del Salmo, vemos las consecuencias, los resultados de su sufrimiento. En la primera parte del Salmo, estamos en la oscuridad de sufrimiento en la cruz. Pero al fin del Salmo, penetra la luz, las consecuencias de su muerte y resurrección. que es vida y salvación para las naciones. Vemos en este salmo muchas referencias, muchas profecías que fue cumplido en la crucificación de nuestro Señor Jesús. Comenzamos en versículo 1 de Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con este corto versículo vemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque con esta pregunta, con este grita de dolor, Jesús, con estas palabras, estaba refiriendo a todo esto, este salmo que vamos a ver, y él estaba proclamando: yo soy el quien tenía que ser abandonado de Dios. Y es interesante su reacción cuando él estaba en este tiempo de grande sufrimiento. Él no dijo: ¿por qué? Aquí estoy abandonado, ¿cómo hacemos? El énfasis en nosotros, en nuestra situación. Él comienza con palabras dirigidas a Dios. Esta es la única vez que escuchamos a Jesús refiriendo a Dios Padre, no como Padre, pero como su Dios. Él no podía en este momento sentir el amor que tiene el Padre por su Hijo. Pero en este mismo tiempo, Él no perdió su fe, que este en verdad es su Dios. Y por eso se le llamó Dios mío, Dios mío. Van a ocurrir veces en nuestras vidas cuando sentimos como Dios es lejos. Cuando sentimos tal vez que Dios no es nuestro Padre, que Él no nos ama. Y Él nos invita para siempre llamarle Padre. ¿Por qué? Porque Él no es solamente nuestro Dios, nuestro Creador. Él es nuestro Padre y Él nunca va a abandonarnos. Porque Él abandonó su Hijo Jesús en vez de nosotros. Él fue nuestro sustituto. El Padre tenía que separarse de su Padre. El Padre tenía que separarse de su Hijo. Porque su Hijo fue hecho pecado por nosotros. Él fue un Hijo malvado en nuestro lugar, y abandonado del Padre, y clamando al Padre: ¿por qué me has abandonado? Diciendo: no he hecho nada para merecer eso. Pero Él sabía la razón. Él fue abandonado para que nunca seamos abandonados de nuestro Dios y Padre. Continúa esta primera sección de Salmo 22, y por nuestro propósito quiero mover a versículo 7, una profecía directa de nuestro pasaje aquí en Lucas 23. Dice Cristo, dice David: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleite. Pues una profecía clara de lo que estamos veando. Pues este no puede ser el rey, no puede ser el salvador, porque no puede salvar a sí mismo. ¿Por qué no clama a Dios para salvarle? Pues este es un mentiroso. Continúa en versículo 16. Me horadaron las manos y los pies. Este es increíble. Porque cientos de años antes de que había crucificación en Israel, David escribió de uno sufriendo, muriendo por crucificación, herido en sus manos y sus pies. ¿Qué explicación hay por eso? Más que esta crucificación de Jesús no fue un accidente. Fue el plan predeterminado de Dios, profetizado a David, que en esta manera el siervo de Dios iba a ser herido por nuestras transgresiones. versículo 18. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Como hemos visto, repartiendo sus vestidos, esta fue parte del plan predeterminado de Dios para avergonzar a su Hijo, para que Él pudiera vestirnos con su justicia. Pero el cambio en el Salmo ocurre con versículo 21. En todos estos momentos de sufrimiento, el Mesías está clamando a su Padre, describiendo sus enemigos alrededor de él, describiendo su crucificación, describiendo la vergüenza de tener sus vestidos robados de él. Y con todo eso, él no ha perdido su fe, su confianza, que aunque él sentaba abandonado de su Dios, él sabía que en su Dios hay salvación por los que confían en él. Y por eso en versículo 21 dice Jesús: sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Y con esta última palabra hay pregunta en cómo traducirlo. Puede ser respóndeme, o puede ser me respondiste. Y aquí es la pregunta. Es una petición, respóndame. O es una grita de gozo y gratitud. Me respondiste, has escuchado mis peticiones y me has salvado. Y no tenemos que decidir entre los dos porque sabemos que eso es lo que ocurrió. Jesús sufrió en la cruz, fue enterrado, pero en el tercer día Dios le salvó, le resucitó. Y las consecuencias, los resultados de ese sufrimiento encontramos en el resto del Salmo. Y por tiempo solamente quiero leer uno, que es versículo 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Hermanos, aquí estamos en el Salmo. Somos partes de estas naciones que por la gracia de Jesús, por sufrir por nosotros en la cruz, somos salvados. Porque Él fue burlado, pero Él continuó confiando en su Padre, confiando en su plan de salvación por el mundo, sabiendo que la única manera en que Él podía traer salvación a los confines de la tierra, la única razón o manera en que Él podía salvar a mi alma, fue para recibir burlas que él no podía salvar, que no podía salvar de sí mismo. Pero en amor, él recibió las burlas, recibió los clavos, él recibió la ira de Dios para que podamos ser salvos en su poder. Y la pregunta para nosotros, sabiendo que tenemos un Dios que nunca cambia, que primero requiere que sus hijos sufren, que sufren agonía, que sufren pena y tiempos muy duros en ese mundo, y especialmente que sufren burlas. Y Él lo usa eso para traer salvación a otros. La pregunta para nosotros es si somos listos para seguir el patrón de Cristo. Pues claro, no podemos salvar a nadie con nuestro sufrimiento. Solamente Jesús es poderoso para salvar. Pero como sus discípulos, Él nos llama para tomar nuestra cruz y para seguirle. Él dice que si el mundo ha rechazado nuestro Señor, van a rechazar a sus discípulos. Pero muchas veces el razón porque no somos, porque hablando por mí mismo, porque no tengo valor, no tengo miedo que alguien va a crucificarme. Gracias a Dios, no vivimos en un país que mata a cristianos, pero matan con sus palabras, con sus burlas. Y porque tengo más amor por mi dignidad, porque tengo mi orgullo, tengo miedo de las burlas de otros. Y no debe ser así. Si Jesús es nuestro Salvador, si Él recibió las burlas para salvarnos, tenemos que ser dispuestos en fe para confiar en nuestro Dios y decir: yo sé que tú tienes un buen plan por esas burlas. no esperando por el momento exacto en que puedo compartir la palabra suavemente, en que no serán consecuencias para mí. No tener miedo de decir, pues, mi Salvador tenía que sufrir. Aquí estoy listo. Y si Dios en su gracia me considera digno de sufrir como Cristo en un poquito manera, aquí estoy con las palabras del Evangelio, listo para sufrir burlas del mundo, de mi propia familia tal vez, porque es por medio de recibir burlas que Dios trae salvación al mundo. Vemos el Salvador burlado como un falso Salvador. En el final de este capítulo, de esta sección, vamos a ver que nuestro Salvador es poderoso para salvar. Es poderoso para salvar a los peores de pecadores como nosotros y como este malhechor a su lado. Y la pregunta será, ¿en qué lado de la cruz estamos? Pasamos a versículo 39 de Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es increíble y es una indicación de la depravidad del corazón del hombre. Fue malo por los gobernantes, por los soldados para acusar a Jesús. Pero imagínate, un criminal, horas de morir, sufriendo con los clavos en sus manos y pies, y lo peor de la sociedad. Y en este lugar, lo más humilde, con la más vergüenza, en el orgullo del hombre, usa los últimos respiros para decir, pero por lo menos soy mejor que este hombre. Porque él dijo que él es un salvador y mira cómo él está muriendo, como yo. Y él usó sus últimas respiras para burlar de Jesús. Somos exactamente lo mismo, con este corazón de orgullo. Pero había un ladrón al otro lado. Y vemos en él una gran historia de conversión, de salvación. Dice versículo 40. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En pocas palabras, milagrosamente vemos el poder de Dios para convertir y salvar un pecador con muy pocos detalles de la identidad de Jesús, pero con suficiente evidencia, con el poder de Dios para ser salvado. Primero, vemos en él el temor de Dios. Otra vez, versículo 40. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Cuando comparamos esta historia en Lucas con Mateo y Marcos, encontramos algo muy interesante. Antes en el día, a los dos, este hombre y lo otro, los dos estaban burlando de Jesús. Estaban diciendo, no eres el Salvador, no eres el Cristo, no puedes salvar a ti mismo. Y aquí está este hombre al lado de Jesús con todo su orgullo en un instante, ¡boom! Tenía una visión de la gloria de Dios. Y él tenía temor de este Dios. Como Isaías, enfrente del trono de Dios, en un instante, aparentemente, este malhechor le imaginó a dónde sería en unas horas. Él sería enfrente del trono del Dios Santo, 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 quien tiene ojos que penetran, que no había ningún lugar para esconderse de este Dios. Y en ese momento él tenía mucho temor. A veces decimos el temor de Dios en la Biblia es solamente reverencia. Creo que no. Si uno está en la presencia del fuego consumidor, este es mi miedo verdadero por mi ser, por mi eternidad. No quiero estar allí porque soy un pecador en la presencia de esta santidad. Y con esta visión de Dios, con este temor de Dios, Él se movió en un momento de ser burlando de Jesús. En un instante, Él escuchaba las palabras de su amigo al otro lado y pensaba, ¿cómo puedes decir esas cosas? ¿Cómo podían salir esas palabras de mi boca? Porque, pues, ¿no siquiera temes tú a Dios? A pesar de que estás bajo la misma condena, ¿has considerado este Dios santísimo? Versículo 41. Y nosotros, a la verdad, justamente vamos a sufrir esta condena, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Él podía ver dos cosas: su pecado y la perfección de Jesús. Y en ese momento Él confesó su pecado y que Dios era justo para condenarle. Pero en contraste con eso, había Jesús, perfecto y sin mancha. Él fue como el hijo pródigo, quien vino a sus sentidos. Él se dio cuenta de su pecado y Él regresó a su padre confesando, oh padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Para ser salvado de Cristo necesitamos la gracia de Dios para abrir los ojos de nuestro corazón a ver tan pecaminoso que somos, que en nosotros no hay nada bueno y que merecemos la muerte. Si tenemos nuestras excusas, si pensamos que fue un error, que fue la consecuencia de mis padres y mi situación, no. Uno no puede ser salvado pensando que en sí mismo hay algo bueno para ofrecer a Dios. Uno tiene que ver su pobreza espiritualmente ante Dios. Tiene que ver que somos solamente dignos de su santa ira. Y en contraste, ver que hay un perfecto, un hombre en todo el mundo quien también es Dios, quien vivió la vida perfecta que no hemos vivido. Él quien podía ofrecerse al Padre como un sustituto perfecto porque no tenía ningún pecado, ningún delito en su ser para tener que morir. Y por eso Él podía morir por nuestros pecados. Este es un énfasis de Lucas en poniendo esta evidencia enfrente de nosotros de la perfección de Jesús. Hemos escuchado de Pilato y Pilato hablando de Herodes y cómo en el juicio de Jesús ellos pronunciaron, este hombre no tiene iniquidad. Y cuando Jesús murió, vamos a escuchar las palabras del soldado diciendo, este hombre era justo. Vez tras vez tras vez, la evidencia en Lucas y en toda la Biblia es que Jesús fue tentado en todas maneras como nosotros, pero sin pecado. Y esta es parte de las buenas noticias, que desde su nacimiento en Belén hasta su crucificación en Calvario no había ningún pensamiento malo, ningún deseo, ni palabra, ni hecho pecaminoso. Este es bien importante, porque es por eso que Él puede salvar a pecadores como nosotros y ser nuestro sustituto. Entonces, tomando responsabilidad por su pecado y confesando la perfección de Jesús, escuchamos su súplica por misericordia en versículo 42. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es increíble. Este es increíble porque los judíos, los romanos tenían tanto evidencia que el reino de Dios ha llegado con Jesús, que Él es el verdadero rey. Ellos han visto Lázaro resucitado de la muerte. Ellos han confesado con sus propias bocas. Él ha salvado a otros. Ellos sabían las historias de Zaqueo, de esta ramera. Ellos han visto y escuchado las historias del poder de Jesús para salvar. Ellos tenían más que suficiente evidencia para creer en Jesús y en su reino. Y ellos le negaron y burlaron como un falso rey. Pero aquí está un malhechor al lado de Jesús, no mirando sus milagros, mirando su cruz y diciendo, este hombre es el verdadero rey y él va a venir. No sé cómo, tal vez él estaba pensando en Daniel 12 que habla de la resurrección de los justos. Tal vez él tenía un poco de entendimiento de Jesús, tenía que morir y resucitar. No sabemos exactamente lo que él creyó, entendió, pero él sabía esta verdad. Que Jesús iba a venir y iba a reinar y él quería ser parte de su reino. Y por eso él pidió a Jesús, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Nota que esta es evidencia tan clara que no podemos ser salvados por nuestras obras. Porque ¿cuál buena obra tenía este ladrón, este asesino, este terrorista para ofrecer a Dios? Nada. Y no había tiempo para hacer nada. No había ninguna buena obra que él podía ofrecer para comprar su salvación. Solamente él podía decir, por favor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Y es lo mismo para nosotros. No hay nada que podemos ofrecer. Esta salvación es solamente por gracia. Y lo vemos el poder y la gracia de Jesús para salvar. En versículo 43. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no dice, pues hay un purgatorio. Esperas cientos años y tal vez después de eso puedo sacarle de este lugar. No, él dice hoy, por los peores de los pecadores, pero con temor de Dios, con arrepentimiento de su pecado, con una visión de la perfección de Jesús y pidiendo ten misericordia de mí. Jesús tiene el poder para pronunciar hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús puede ofrecer esta misma invitación a todos los hijos pecaminosos de Adán. Adán tenía que salir de este huerto a donde él era desnudo, y cuando él fue perfecto, él podía quedar allá en la santa presencia de Dios. Pero él tenía que salir del paraíso por su pecado. Pero Jesús vino para vestirnos con su perfección, para vestir a pecadores como este hombre y para vestir nosotros con su salvación y invitarnos para entrar en la santa presencia, en el paraíso de Dios. Entonces, dos preguntas para nosotros. La primera pregunta es eso. Con la visión de la cruz de Jesús y esos dos cruces en los dos lados de Jesús, tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿en qué lado de la cruz estoy? Porque hay solamente dos lados. Hay el lado de él quien está burlando de Jesús y diciendo, eres un mentiroso, un falso rey, un falso salvador. O hay al lado de un pecador penitente que vea que no hay nada en él que merezca vida, que merezca la ira de Dios, pero hay un rey, un salvador, un sustituto dando su vida o quien dio su vida para rescatarnos de la paga de nuestro pecado. No podemos decir, pues, no soy en cualquier lado. No tengo una opinión sobre Cristo. Tienes una opinión. Porque Cristo ha dicho que Él es el Cristo, el único Salvador, el Hijo del Hombre, quien ha venido para buscar y salvar a perdidos. Si no te confiesas como tu Salvador y como tu Rey, Eres en el lado de él quien estaba burlando de Jesús. Y tal vez piensas, pues tengo años y años, y tal vez como el ladrón al otro lado, en las últimas horas de mi vida sí voy a creer en Cristo, pero antes de eso voy a tener mi diversión en el mundo. No sabemos. No sabemos si hoy será el día en que llegamos ante el trono de Dios. En ese momento será demasiado tarde. No había oportunidad en ese momento para arrepentir y creer en Cristo. Este sería el día de juicio. Cuando Jesús ofrece a nosotros que hoy podemos entrar en el paraíso. Y no es solamente para escapar del infierno, que debemos estar en el lado de él quien pronunció su imperfección, su pecado y vio la perfección de Jesús. Imagínate el gozo en este momento. Por las últimas horas que él tenía en la cruz para saber, esta muerte no me afecta. Esta solamente es mi boleto de ir al paraíso de Dios. El gozo de la salvación. Y para nosotros, ¿quién quiere vivir su vida en la tristeza, en la pena de este mundo, hasta que en las últimas horas puede experimentar ese gozo? Yo no. Queremos vivir con el paraíso, no solamente como algo que un día vamos a experimentar, pero ser nuevas criaturas hoy, tener Jesús con nosotros hoy, en nosotros, su Espíritu Santo, cambiándonos, librándonos de los pecados del pasado y dándonos el gozo de su presencia. Y Él es poderoso para salvar a los peores pecadores como este hombre y como yo, por los que confiesan su pecado y creen que Él es poderoso para acordarnos en su día de su reino. Y finalmente la pregunta, si estamos dispuestos a sufrir burlas por seguir a Cristo. En este lado de la cruz es un lado del gozo de salvación, pero con un mundo alrededor de nosotros que está burlándonos por ese gozo, burlándonos por esta esperanza, diciendo que somos locos y que seguimos un rey falso que no puede salvar a nadie. Y solamente estamos limitándonos de experimentar el gozo que ellos tienen aquí en el mundo. Fue así por Jesús, será lo mismo por todos que le siguen. Y la pregunta es si estamos tratando de tener un pie en un lado y otro pie en otro lado. No quiero ser burlado, pero quiero ser en el lado de salvación. No funciona así. Si somos en el lado de la cruz de este hombre confesando nuestro pecado y la suficiencia de Jesús, con eso viene una cruz. Con eso viene burlas. Pero vale la pena. Porque él quien clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le clamó porque nunca seremos abandonados. Aunque todo el mundo puede abandonarnos, Dios está con nosotros, fortaleciéndonos, dándonos gozo y esperanza, que aunque sufrimos en ese mundo, ya ha preparado para nosotros una nueva creación. Y Él va a usar nuestro sufrimiento, como Él usó el sufrimiento de Jesús, para traer el mensaje de salvación a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del trabajo. Aunque sufrimos, Dios usa nuestro sufrimiento como Él usó el sufrimiento de su Hijo para traer vida y salvación. Oramos. Oh, nuestro Señor.